Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, como les decía, a las 6 de la mañana vamos a tener que ir actualizando hacia lo trágico. La actualidad acerca del terremoto en Turquía, porque hay imágenes que nos llegan que hablan por sí solas. Hay ciudades con barrios enteros destruidos por ese terremoto de al menos 7,8 grados que sorprendía a los habitantes a 600 kilómetros al sur de Ankara, la capital turca. Pero no solo en esa zona, En Turquía hay 80, 90 muertos, en Siria se habla de 250. Agencias internacionales están confirmando que entre ambos países superan los 300 y subiendo. Están bailando los datos toda la mañana, pero las imágenes del derrumbe de edificios y el pánico de los afectados son tremendas, tremendas. Entre 7 y 8 hay una gran diferencia. Si entre 7 y 7,9 un terremoto destruye algunos edificios, pero los que estén mejor construidos aguantan. A partir de 8 eso ya es muy difícil que ocurra. Vean ustedes Siria, ¿no? Es un país castigado por estos años de guerra civil y ahí el daño está siendo mayor. Pero hay mucho pánico en Turquía porque las réplicas se registran de forma continua. Más de una veintena de réplicas, alguna de 6,6 grados. En España, miren, hay una noticia hoy, bueno, hoy, este fin de semana hemos venido conociendo, que es una perfecta metáfora de las cosas. A veces lo simbólico define o describe tanto la realidad del entorno y del país en el que uno vive, que para qué decirle. Al gobierno de España ya no le caben ni los trenes por los túneles. ¿Y eso qué es? Bueno, hay una operación que encabezan Renfe y Adif para mejorar, cambiar los trenes CEBE del norte de España que cubren por vía estrecha ciudades como Bilbao, León, Santander. Son lentos, tarda mucho de Bilbao a Santander. Se llega casi antes andando. Bueno, pues para construir esos trenes se toman las medidas, se hacen, se fabrican y se encarga una empresa como CAF. Y CAF, cuando está construyendo los trenes, echa los cálculos y dice: oiga, que el tren no cabe por los túneles. ¿Cómo que no cabe por los túneles? Pues no, porque manda a ustedes unas medidas que no se corresponden con el túnel. A mí esto me recuerda a Braulio, el personaje del llorado e inolvidable Figueroa Ferretti. Que gemide así, dos y medio lo arreglamos y tal y cual. Bueno, pues eso que quiere decir, que o hacen más grandes los túneles, que hombre, es complicado, o hacen más chicos los trenes. Y eso es un retraso de 3 años y se pierden 258 millones. No me digan ustedes que no es, parece de broma, pero es que es la realidad. Y hoy, miren, este es un tema muy recurrente porque si yo empiezo a hacer memoria, creo que todos los días de la semana pasada les he estado hablando de este asunto, de la reforma de la ley del solo sí es sí, que ya trae cada día más encoramiento entre los dos socios de gobierno. Hoy el diario sanchista de la mañana, que tiene buena información porque se lo soplan, nos anuncia que hoy se va a presentar esa reforma. Y hablaremos largo y tendido de este asunto, pero conviene no despistarse en lo fundamental. Lo fundamental es que Sánchez se ha visto obligado a rectificar ante el fracaso alarmante de la ley. Esta ley es un gigantesco error del gobierno, tan gigantesco que a Sánchez, el rey del no es no, no le ha quedado más remedio que tragarse su arrogancia, su altanería y enmendarse a sí mismo. ¿Qué le vamos a hacer, no? Ustedes pueden preguntarse, a partir de ahí, a ver cómo influye este hecho en la salud del gobierno de coalición. Ustedes se podrán preguntar, vamos a ver. ¿Cómo hay salud en el gobierno de coalición? ¿El gobierno de coalición es un muerto viviente en el que todo es motivo de disputa? El sí es sí. La ley de sanidad animal, que esperen ustedes, esta semana va al Congreso. la subida del salario mínimo, la reforma de las pensiones. Esto es una jaula de grillos sin coherencia, sin lealtad, sin más objetivo que ganar otro día más pisando moqueta y coche oficial. Y bueno, aunque le enmienden la ley, Irene Montero no se va a ir del gobierno. Y aunque Podemos vote en contra de esa enmienda, Pedro Sánchez no la va a echar. Y así vamos a llegar al final de esta legislatura con espectáculos tan chuscos como el de una secretaria de Estado de Podemos haciendo vídeos contra el presidente del gobierno. Podemos no se va a ir del gobierno porque necesita además esa plataforma para su propia campaña. Se va a quedar, además, porque oiga, afuera hace mucho frío, y seguirá atacando a la parte socialista. Y en cuanto al contenido de la reforma de la ley, habrá que esperar a conocer los detalles del texto, que endurecerá algunas penas, recuperará agravantes de violencia, de intimidación, y habrá que ver entonces la respuesta de Podemos. Pero, oiga, este fin de semana han protagonizado un acto en el que, tal y como por lo que decían Montero, Belarra y compañía, no parece que vaya a haber acuerdo. Si no han sido capaces de ponerse de acuerdo en semanas de discusión, lo van a hacer en unas horas. ¿Votará Podemos en contra de la proposición de ley que presentará hoy el PSOE? Esto nos llevaría a un escenario aún más desestabilizador para la coalición. En fin, imagínense que la reforma tuviera que seguir adelante con los votos del PP. Bueno, las heroínas de esta ley basurienta, que ya ha beneficiado a casi 400 violadores, y espérese del arreón que experimenta la estadística cada lunes, también ayer volvieron a arremeter contra las víctimas favoritas, que son los jueces machistas y los empresarios, no necesariamente por este orden, y empresarios con nombre y apellidos, como Ana Botín o Carlos Torres, presidente del BBVA, a los que tildaron de avariciosos, usureros, avariciosos. A Juan Roch le llamaron también usurero. Miren, oiga, echar a esta gentuza empieza a ser ya una cuestión de higiene democrática. Han hecho una ley chapucera que beneficia a agresores y violadores. Se les advirtió, pero siguieron adelante. Aseguraron que no habría una rebaja, que es una propaganda machista. Y ahora que las hay, están diciendo que es que ellos no son punitivos, que a ellos no les preocupa tanto. Escuchen a Victoria Rosell, porque es una de las cabezas pensantes de esta ley. Escúchela, porque esto es maravilloso.
El punitivismo es más violencia. Anda. Y nunca hemos arreglado la violencia con más violencia. Imponer una pena muy alta a un agresor aísla, individualiza el problema y de paso la aísla ella también. Cuando una sociedad, una política, solo puede proponer más penas, es una política de pena, es una pena de política.
Es tan estomagante. Parece que está dirigiendo a los queridos niños. La política punitiva, nosotros no somos buenos, no. No, pero no era cuestión de que eran los jueces malos. ¿O es que entonces habíais dicho vosotros en un principio que es que queríais que eso fuera así? Entonces ya no serán malos los jueces, ¿no, Vicky? Qué cosas, ¿eh? Cada día que esta gente pasa en sus cargos, en la escena pública, la política española se degrada un poco más. Y la única ventaja es que en este año los ciudadanos pueden cambiar las cosas. Hoy los populares, por ejemplo, que ayer escenificaron foto de unión, Aznar, Rajoy, Feijóo, se desayunan con un barómetro del Mundo que amplía más de 6 puntos la diferencia con el PSOE. Pero ya saben ustedes que todas estas cosas son las fotografías de un día. De un día. Luego, los demás días son más largos y de aquí a las elecciones, oiga, queda mucho tramo.